en los diferentes grupos religiosos, cómo se estila acerca de la oración. Me ha tocado en grupos religiosos donde a la hora de estar haciendo oración, todos están orando en voz alta. Todos están orando en voz alta y están diciendo cosas diferentes cada uno de ellos. Cuando uno va ahí, uno no entiende la oración. Uno no debe de decir amén porque no entiende la oración. No sabe qué oración seguir porque todos están orando y cada uno está haciendo su propia oración en voz alta. Pero por otro lado, hay también en otros lugares, como con nuestros amigos los católicos, que se ora el Padre Nuestro, el Ave María, y son rezos, no son oraciones. La diferencia de un rezo y de una oración es que cuando hablamos de rezar, hablamos de súplicas aprendidas de memoria, y cuando hablamos de oración, hablamos de una plática de algo fresco, algo nuevo, algo fresco. Es cierto que si mi esposa está internada porque la están operando de la vesícula, recuerdo en años pasados, y pedí la oración el lunes, y luego resulta que llegamos al domingo y otra vez pido la oración por ella, y luego llegamos a la otra semana y todavía sigo pidiendo la oración por ella. Eso no es repetición. Cada día se está pidiendo una nueva oración, algo nuevo, algo fresco. Aunque se ore por lo mismo, es fresco en la iglesia del Señor. No sé si me expliqué aquí. O sea, no es que haya una repetición. Ahora, hay hermanos en Cristo que me he conocido. Ustedes se acordarán, Octavio, Cecilia, Xochitl, se acordarán del hermano Samuel Vega, que él siempre hacía la misma oración, todo el tiempo hacía la misma oración. O sea, él no cambiaba nada de su oración, todo el tiempo decía lo mismo y lo mismo. Entonces vimos en él una tendencia a una especie de rezo, que él se había aprendido ya algo de memoria y él repetía todo el tiempo eso mismo de memoria. No, la oración debe ser fresca, es una plática con Dios. Si usted platica hoy con una persona y platica mañana con esa persona, van a platicar de cosas, de cosas que están pasando, de cosas que interesan en ese momento. No van a estar platicando lo mismo todo el tiempo, aunque los viejitos tienen la tendencia, ¿verdad?, a platicar lo mismo todo el tiempo, pero no creo que sea el propósito de ellos. Pero bueno, entonces, en cuanto a la oración, es una plática con el Padre Celestial y debe de ser fresca. Aunque nuestros amigos religiosos tengan prácticas diferentes, nosotros, pues, es otra de las cosas que tenemos a la Biblia como modelo para saber cómo dirigirnos a Dios y cómo platicar con Dios y cómo hacer la oración. Los miembros de la Iglesia del Señor deben de aprender a orar, porque todo cristiano que ama a Dios seguramente va a considerar la oración bien hecha como una evidencia del amor que está profesando hacia Dios. Una persona que no avanza y que no madura en la oración es una persona que no está demostrando el amor a Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo y nos estancamos, no estamos demostrando que amamos a Dios. Tenemos que avanzar en todos los aspectos que se nos van enseñando, en todos los aspectos. Tenemos que avanzar en la lectura de la Biblia, tenemos que avanzar en las oraciones, tenemos que avanzar en cada estudio que tenemos nos ayuda para crecer más, para desarrollarnos más, porque no quisiéramos quedarnos niños, ¿verdad?, en las cosas de Dios, aunque hayan pasado ya algunos años. Puesto que existen muchos abusos en la oración, también se pudiera orar y tener duda de si la oración que estamos haciendo es correcta o incorrecta, porque hay tantas formas, hay tantas clases de tipos de oración que hacen en diferentes denominaciones, que a lo mejor nosotros pudiéramos venir aquí y decir, pues yo tengo duda, porque yo oigo que aquellos oran así y aquellos oran así y yo no sé cuál es la verdad. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a orar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. El amor a Dios y la oración. Vamos a ver aquí. Si nosotros amamos a Dios, vamos a crecer en la oración.
A los fariseos se les reprochó de una forma fuerte la forma en que oraban, porque a ellos les gustaba orar y lo hacían bien. Hablaban de las cosas necesarias. Lo que hablaban en la oración era correcto, en la mayoría de las veces, pero el propósito de la oración no era correcto. Es otra cosa que debemos de cuidar nosotros. Si nosotros amamos a Dios al momento de orar, nuestra finalidad es agradar a Dios. Si nosotros predicamos la palabra, si nosotros le estamos hablando a la gente de Dios, el propósito de estarle hablando a la gente de Dios es agradar a Dios. A Dios. Yo me siento un poco incómodo cuando alguien me dice, oiga, qué bonito habla, que me lo han dicho una o dos veces en toda mi carrera, pero me siento incómodo, porque mi propósito no es que la gente vea que qué bonito hablo, mi propósito es que la gente entienda cómo llegar a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, no debemos de buscar ser alabados por la gente. Si nos alaban, bueno, Dios les bendiga, pero no debemos de estar buscando eso. Ese no debe ser nuestro propósito. No debe ser nuestro propósito ser el mejor orador, ¿verdad? Que cuando hablamos de orador hablamos de predicador. O nuestro propósito no debe de ser también el de hacer las mejores oraciones. No debe ser ese nuestro propósito. Nuestro propósito es orar de acuerdo a la voluntad de Dios y cada vez hacerlo con más convicción, más claridad y más apegado a las necesidades que haya. Hay una forma de ver esto de la oración desechada ahí en Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versículos 6, versículo 5, por favor. Mateo 6, 5, primeramente.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos toman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
¿Verdad? Estas personas estaban orando. ¿Para qué?
Para
ser vistos de los hombres. Cristo no le reprocha, miren, Cristo no le reprocha que estén orando en las esquinas de las calles. Porque hay gente que con él, cuando lee este pasaje, dice, hermano, entonces las oraciones públicas son prohibidas. No, Cristo no está prohibiendo la oración pública. Cristo no está diciendo, está mal que ores en la esquina. Cristo no está diciendo, está mal que ores en la plaza. Está mal que ores en un lugar público. Sino, Cristo lo que está diciendo es, está mal que estés orando para ser visto por los hombres, oído por los hombres, alabado por los hombres. ¿Qué? 15, versículo 7 y 8, aquí mismo, Mateo 15, versículo 7 y 8, por favor.
Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí.
Esa es una serie de palabras que son aplicadas a personas que hacen las cosas para ser alabados por la gente. Hipócritas, dice el Señor Jesucristo, y esto ya se había dicho a través del profeta Isaías, cuando él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Note, el amor a Dios y la oración, ellos no tenían el amor de Dios. Ellos no estaban tratando de amar a Dios con la oración. En vano estaban honrando porque estaban amándose a sí mismos. Estaban amándose a sí mismos. Cuando uno busca la alabanza, la honra y la gloria, uno mismo se está alabando. ¿Sí entendemos esto? El corazón de ellos estaba lejos de Dios. Porque con los labios estaban diciendo el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, pero con el corazón estaban deseando que la honra y la gloria fuera para ellos. ¿Se entiende eso, hermano? Que decimos una cosa con la boca, pero nuestro corazón puede estar así, deseando lo contrario. O sea, ellos pueden estar alabando y honrando a Dios, pero ¿cuál es el propósito? ser visto por los hombres, por lo tanto ya no tienen premio de Dios. Y aparte de eso, estaban, aparte de la oración que hacían, también estaban enseñando doctrinas equivocadas, que es por eso se suma todo esto y el Señor está reprochándoles a ellos, que también se aplica en la oración y se aplica en el ayuno y se aplica en todo lo que se practique para Dios. Si se hace sin el consentimiento de Dios, sin el amor hacia Dios, de nada sirve. Ahora, déjeme de aclararle esto. Yo puedo amar a Dios con todo mi corazón, ¿estoy de acuerdo? Pero puedo alabarlo y honrarlo de acuerdo a mi voluntad. No sé si me explique. Porque yo sé que mucha gente que adora a Dios en diferentes lugares, que dicen estar adorando a Dios en diferentes lugares, lo hacen con todo el cariño y todo el respeto, con todo el amor. Pero su alabanza o su adoración no está llegando al cielo. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el amor a Dios no es solamente decir yo amo a Dios y sentir ese amor por Dios, sino que el amor a Dios es hacerlo de acuerdo a su voluntad. Y luego el engaño de Satanás es el siguiente, que cuando usted dice yo amo a Dios con todo mi corazón y está en una religión equivocada, usted ya sintió algo en su corazón. Y cuando alguien va y le trata de enderezar su camino, usted le dice, es que yo lo sentí en el corazón, ¿no es cierto? Es que yo lo sentí, usted no sabe lo que sentí, hermano. Usted no me puede decir a mí que estoy mal, porque usted no sabe la sensación que yo tuve en ese momento. Engañados por el diablo, engañados por el diablo. ¿Cuántas personas no hay que se confían en una experiencia religiosa y creen que están aprobados por Dios y creen que con eso ya están amando a Dios y que Dios los está amando a ellos? Dios ama a todo el mundo, pero Dios corrige cuando el camino está equivocado. Y uno debe de entender cuándo lo está corrigiendo el Señor. Cuando se está mostrando con la palabra de Dios que está equivocado el camino, uno tiene que entender que el Señor está tratando de enderezar mi camino. Si no lo entendemos, entonces estamos desechando la forma, el medio que Dios usa para enderezar nuestro camino, y así con nuestros amigos. Repeticiones vanas en la oración. Es otra práctica muy común. Las repeticiones vanas no llegan a los oídos de Dios. Las repeticiones vanas, las palabras sin profundidad, las cosas que uno dice con mucha, que lo repite y lo repite, lo dice uno tantas veces, puede ser que agraden a los hombres. Es más, uno de los métodos que usan las religiones como evangélicos, pentecosteses, carismáticos, es la repetición. A tanto repetir algo, llega un momento que la gente lo acepta. Y es que la repetición tiene sus buenos resultados en algunos aspectos de nuestra vida, pero en otros aspectos no es correcta la repetición. Entonces, cuando alguien está repitiendo lo mismo y lo mismo, como en el rezo que mencionábamos, el rezo del católico, es vano. Dice Dios, no uses vanas repeticiones, porque aunque eso agrada a los hombres, no me agrada a mí. Dice también que cuando uno trata de agradar a Dios usando vanas repeticiones, pues puede ser algo que se convierte en burla. Vamos a ver otra vez Mateo 6, por favor. Versículo 7, en el capítulo 6, versículo 7. ¿Cómo dice ahí?
Llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
Uh-huh. ¿Se fija? Los gentiles, al igual que muchos hoy en día, usaban repeticiones que no tenían nada que ver con Dios, que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, pero ellos querían que Dios los escuchara con esas repeticiones que ellos hacían. Y Dios dice, estas son vanas repeticiones. El Señor Jesucristo le está diciendo, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería. Aquí está un significado de las vanas repeticiones: palabrerías. Piensan que por las palabrerías van a ser escuchados. Dice que las repeticiones que ellos hacían eran palabrerías. ¿Qué quiere decir palabrería?
Muchas palabras.
muchas palabras, se atropellaban con las palabras, estaban repitiendo las mismas palabras todo el tiempo. Tenían mucha facilidad para hablar muchas palabras. Palabrerías, palabras a veces sin sentido, palabras incoherentes. Dios no escucha a los pecadores. Este es otro punto que nosotros debemos de considerar. Cuando nosotros deseamos que Dios nos escuche, nosotros debemos de también ver cómo estamos, ¿verdad?, dentro de nosotros. ¿Se acuerdan de aquel fariseo y de aquel publicano que entraron a orar juntos al templo? ¿Han oído de esta historia? Uh-huh. Y puesto de pie, el fariseo decía: te doy gracias, Señor, que no soy como este. Y aquel inclinado estaba: Señor, sé propicio a mí, sé propicio a mí, golpeándose el pecho. Dije: el Señor quiere que cuando nosotros oremos, estemos humillados delante de Él, que estemos reconociendo que somos pecadores, que estemos reconociendo que a veces le fallamos hasta sin querer. Porque si nosotros somos soberbios o altivos en la oración, pues el Señor no nos va a escuchar. El Señor no se va a ocupar de esa oración. Tenemos que aprender a ser humildes. Una expresión de humildad muy usada en las Sagradas Escrituras es refiriéndose a una posición en el cuerpo que es de rodillas, o inclinando el cuerpo. Y es algo que se hacía también físicamente. O sea, tiene un significado espiritual porque se hacía físicamente. Cuando se quería tener el favor de Dios, se inclinaban hasta besar el suelo. No que quisieran besar el suelo, porque eso es idolatría, besar el suelo. Bueno, de acuerdo, dependiendo de cómo ves el suelo. A veces uno de la emoción besa el suelo porque dice: ay, hasta que Dios me permitió venir a esta tierra donde nací, ¿verdad? Pero hay quienes besan el suelo porque creen que el suelo es un ídolo, es el Dios. Pero en las tierras judías, en los tiempos bíblicos, había la costumbre de que la gente se inclinaba hasta el suelo para demostrar humildad ante Dios. Ahora, la inclinación física de nada sirve si no va acompañada con la inclinación espiritual. La inclinación espiritual es la que Dios observa. ¿Estoy contrito de corazón? ¿Estoy humillado de corazón? ¿O nada más me estoy doblando para que vean que estoy humillado? ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que con esas características nosotros veamos, por ejemplo, este hombre que está al lado, está el fariseo parado, de pie: Señor, yo no soy como este. Y el aquel estaba pobre ahí, agachadito, ahí todo humilde, que no quería ni levantar la vista. Pero él está en su corazón pidiéndole a Dios que lo perdone. Señor, sé propicio a mí, le está diciendo.
Una reverencia a Dios.
¿Dónde?
Era como una reverencia a Dios.
Sí, la humildad que estaba demostrando este hombre era una reverencia a Dios. En 1 Juan 3:18 dice, por favor. 1 Juan 3:18. ¿Cómo dice, por favor? 1 Juan 3:18.
Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Así es. Dios no escucha a los pecadores, pero si un hombre adora a Dios y hace la voluntad, a este oye Dios. Dios escucha a esta persona. Tiene que haber una prueba de amor a Dios antes de que nuestra oración sea aceptable. Y como dice aquí Juan: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Puede siempre el ser humano en su naturaleza fuerte tiene el hecho de ser muy curioso, y muchas veces uno puede estar diciendo algo, pero su corazón está enviando un mensaje completamente diferente. Muchas veces uno, por agradar a la persona que le esté oyendo,
puede estar diciendo cosas sonoras que la persona que está oyendo está escuchando esas palabras, pero el corazón de la persona que está diciendo esas palabras tiene una idea contraria a lo que está hablando. Está diciendo, muchas veces le decimos a una persona te amo cuando realmente odiamos a la persona, o muchas veces saludamos a una persona cuando realmente quisiéramos voltearnos de espalda. ¿Sí me explico? O sea, esto es fácil de entender lo que trato de decir, que nuestra actitud muchas veces por fuera es de una manera, pero por dentro es totalmente diferente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que la actitud en cuanto a las cosas de Dios y en cuanto a la relación que tenemos con todos los hombres, con todas las mujeres, sea de un solo ánimo, que no sea un doble ánimo, que no sea hipocresía. ¿Qué hizo Judas con el Señor Jesús?
Traicionó.
¿Perdón? ¿Pero cómo lo traicionó? ¿Cómo manifestó la traición? ¿Cómo manifestó? Delante de Jesús, ¿cómo manifestó la traición? Le dio un beso. ¿Fija? Hay una historia en el Antiguo Testamento, no recuerdo ahorita dónde está, pero iba andaban en la batalla y pues ganó uno de ellos y otro que quería que perdiera se le acerca y le dice, oh, qué bueno que has ganado, ¿verdad? Y lo abraza, y cuando le da el abrazo le hunde el cuchillo en la espalda. O sea, eso es como dar una cuchillada en la espalda cuando decimos algo y tenemos totalmente lo contrario en nuestro corazón. La evidencia de que de veras amamos a Dios se demuestra cuando creemos que Jesucristo vino y murió por nosotros y obedecemos los mandamientos de Él. Si nosotros queremos ser personas que agradamos a Dios en la oración, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús nuestro Señor. Tenemos que ver las indicaciones de Jesús nuestro Señor. En 1 Juan 2, del 1 al 5, por favor, aquí atrasito de donde estamos. 1 Juan 2, del 1 al 5, por favor, quien guste leerlo.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él.
Así es. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y dice Juan, yo y los demás apóstoles conocemos quiénes son de Cristo. ¿Cómo? En que se guarda la palabra de Dios, versículo 5. Pero el que guarda la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Se fija? ¿Cuántas personas no conocemos? Ayer estuvimos platicando con una señora como por 4 horas. Nos estaba entrevistando la señora. Es una señora representante del Departamento de Salud de Estados Unidos. Estaba haciendo una encuesta. Estuvimos platicando con ella como por 4 horas. Y la señora resultó de que es religiosa. Es pentecostés. Y entonces ella dijo, un día esto los voy a acompañar a la reunión, seguro que sí, con todos. Ella inmediatamente nos dijo, hermanos, nosotros no le podemos decir hermanos, o no debemos decir hermana, porque sabemos que no está en la verdad. Y si seguimos viéndola, va a haber la oportunidad de platicar con ella y tratar de explicarle que no está en la verdad. Hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente que ha abrazado el error creyendo que está en la verdad y no indagando, no investigando, y por lo tanto puede pasar años y años y años y está en el error y no se sabe por qué, no lo sabe porque no se quiere dar cuenta. Y me sorprendo yo, estuve viendo a un pastor que es médico, y este pastor es un debatista, pero buenísimo, o sea, defiende la palabra de Dios a capa y espada con varios religiosos como testigos, a mormones y otros. Y yo digo, este hombre tiene mucho conocimiento y hace buen trabajo defendiendo la palabra de Dios. Pero luego lo escucho debatiendo acerca del bautismo. Y él en uno de sus debates explicó de que en la Biblia hay un mensaje, hay palabras que se usan en sentido figurado, metáforas. Y explicó algunas metáforas para refutar la doctrina de los testigos de Jehová. Pero cuando llega al tema del bautismo con otra persona que defiende que el bautismo es para salvación, este hombre al que yo estaba admirando, entre comillas, ¿verdad? Pues admirándolo con el hecho de que conoce la palabra de Dios, pero no admirándolo como si fuera Dios, empieza a hablar del bautismo diciendo que no es para salvación. Y entonces él llega a la cita de Marcos capítulo 16, versículo 15-16, donde dice el Señor Jesucristo: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces él llega a ese versículo y dice: muchos de los que creen que el bautismo es para salvación se basan en este versículo. Y lo lee. Y luego le dice a la persona que lo está entrevistando: pero si tú te fijas, aunque el versículo 15 dice, el versículo 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, al final termina diciendo, y el que no creyere será condenado. O sea que realmente Jesucristo lo que está enfatizando es que debemos de solamente creer. Dije yo, aquí ya se cayó todo lo que te había construido hasta aquí más o menos, pero aquí ya se cayó. Él había explicado que en la Biblia se usa mucho el sentido figurado. Y sabe lo que, por ejemplo, una figura que hay en la Biblia que se llama Sinecto, que nosotros la mencionamos mucho en nuestras predicaciones. Sinecto, ¿qué? Es usar una palabra para hablar de un conjunto de ideas. Jesucristo está diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para ser salva? Creer y bautizarse, ¿verdad? Y luego dice: y el que no creyere será condenado. Tenía que volver a repetir el Señor: y el que no creyere y fuere bautizado. ¿Tenía que repetir eso el Señor? ¿O solamente con decir el que no creyere era suficiente para entender el que no creyere y no fuere bautizado? ¿Qué? Es una simple, ¿lo que? El Señor está ahorrándose una palabra ahí porque era una forma de hablar de los, en el idioma griego. Ya había dicho en las palabras anteriores, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esas son las dos condiciones para ser salvos: creer y bautizarse. Y cuando dice, y el que no creyere será condenado, no tiene que decir, y el que no creyere y fuere bautizado. Sin ello, que él ya había explicado eso en otro estudio, pero aquí no lo entendía él. ¿Por qué? Porque su doctrina es que solamente por fe se salva el hombre sin necesidad de bautismo. Esa es su doctrina. Entonces él tiene un velo puesto cada vez que hay versículos que pueden atentar en contra de lo que él cree. Y eso puede pasar con nosotros. Tengamos mucho cuidado en lo que creemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos aferramos en que tenemos la verdad y que así es como yo lo entiendo, entonces ponemos un velo. Y cada vez que veamos versículos que tratan de estorbar a lo que nosotros creemos, lo vamos a tratar de cambiar esos versículos. Eso es lo que hacen muchos religiosos y por eso practican el error por años, por años, por años, por años. Es una pregunta, comentario. ¿Sí, sí me expliqué en esta ilustración que leí? Y eso está más o menos, pero si les platicara un poquito de otra persona que yo también admiraba y que de repente por ver Jorge Ramos, ¿conocen a Jorge Ramos?
¿Periodista?
Sí, señor. Un periodista excelente, que pregunta lo que otros no preguntan, que es valiente, que entrevista a los presidentes, a los caifases, a los musulmanes, a los cristianos. Pero en una entrevista que le hicieron, le dijeron: ¿qué hace Dios? ¿Sabe qué dijo? No creen en Dios. es ateo. Triste, un hombre tan ilustre, tan iluminado, tan estudiado, tan capacitado, ateo. Y el asunto con el ateo, que no es el primer ateo que oigo yo, Jorge Ramos es uno, pero ya he oído a otros, y quizás ustedes también hayan oído a otros, de que el asunto con el ateo es que la mayoría de ellos fueron católicos, o sus padres, sus abuelos fueron católicos, y los obligaban a ir a misa, y los obligaban a hacer la primera comunión, y los obligaban a comulgar, y los obligaban a eso, a la confirmación y todas esas cosas, y ellos llegan a un momento en que reniegan de eso y se hacen ateos, porque piensan que el catolicismo es todo lo que cree en Dios, pero no conocen otras formas de ver a Dios sino solamente dentro del catolicismo. Entonces, lógicamente el catolicismo es cerrado, eso lo hemos visto y lo hemos estudiado y lo hemos platicado y lo hemos dicho de una manera y de muchas maneras. El catolicismo es cerrado, es una doctrina apóstata. Entonces, si alguien se sabe del catolicismo, piensa que el catolicismo predicaba a Dios y por eso yo no creo en Dios, porque el catolicismo está mal. Pero es que no es todo lo que hay. Y se queda uno, yo me quedé sorprendido, ¿cómo este hombre tan capaz puede decir que no existe Dios, hombre? Y le dijo al periodista, ¿por qué, Jorge? ¿Por qué no crees en Dios? Dice, mira, es que yo cuando era niño era católico, y empieza a patinar Jorge, algo que no es característico de él, empezó a patinar porque las preguntas que le estaba haciendo este periodista eran fuertes, y empezó a patinar y no hallaba qué contestar. Y ya al final lo que vino contestando es que él fue criado en el catolicismo y que lo maltrataron mucho. Él estuvo en un internado cuando era niño y lo maltrataron mucho. Por favor, hombre tan fuerte, tan inteligente y con esas cosas.
Yo sí me sorprendí.
Sí, no, y le invito, si quiere ver ahí en YouTube, wow, vea el video y vea la entrevista de Jorge Ramos acerca de Dios. Todo lo que él dice.
Un show afroamericano también es ¿cómo se llama? Musulmán.
Ajá.
Porque, pues, ya en los días, años atrás, cuando eran esclavos, los patrones eran cristianos.
Y los explotaban.
Y pues les daban.
Pero cristianos, entre comillas.
¿Eh? Les daban la Biblia y les marcaban mucho el texto de que el siervo debe ser
obediente al amo.
Obediente al amo.
Se liberan de aquello pensando que es todo lo que Dios enseña y reniegan de Dios y abrazan a otro Dios, porque los musulmanes tienen a otro Dios que muchas veces dicen que es el mismo, pero no es el mismo, no es el Dios todopoderoso, no es el Jehová, el Dios de los ejércitos. El Dios de ellos es Alá y el profeta de ellos es Mahoma, no es Cristo, es Mahoma. Pero bueno, son ilustraciones para que nosotros tengamos mucho cuidado cuando estemos aprendiendo de la palabra de Dios, estemos abiertos a asimilar aquello. Dice el apóstol Pablo, escudriñando todo y retener lo bueno. Debemos estar abiertos, ¿verdad? Y considerar, ok, yo había creído esto por mucho tiempo, pero puedo estar equivocado, hay que volverlo a estudiar. Porque muchas veces uno estudia la palabra de Dios con ciertos prejuicios y después esos prejuicios ya no están ahí. Y entonces uno va a entender mejor la palabra de Dios porque ya no tiene esos prejuicios.
Yo también recuerdo eso también cuando comencé a querer aprender más de Dios. Siempre tenía la mente abierta. Uh-huh. Pero también eso fue algo que me hizo caer algo más fuerte también, porque como tenía la mente abierta, es el que primero me junté con hombres de la iglesia bautista. Y no fue hasta que conocí a usted y empiezan a hablar conmigo más de eso, que comparé la doctrina a lo que enseñaban las dos veces con lo que dice la Biblia. Y así es como, pues, o sea, yo estaba cerrado con la iglesia bautista, así como apenas comencé,
sí,
con ellos, por eso estaba más abierto de las cosas todavía. Pero yo creo que también alguien así, por lo mismo, también puede cargar algo bien fácil también, por lo mismo. Eso.
Sí. Es que hay que tener una mente abierta, pero con el propósito de servir a Dios. Porque uno puede tener una mente abierta para caer en una religión buena. Eso es lo que debe buscar el hombre, una religión buena, donde se sienta cómodo, donde le hagan sentir bien. No, uno debe buscar a Dios. Entonces, la mente abierta es con el propósito de encontrar a Dios, no con el propósito de llegarme a sentir bonito.
Porque, como dice Kevin, él llega un momento en que se identifica ahí con los bautistas, pero luego conoce la palabra de Dios más, más exactamente y se da cuenta que hay algo que corregir ahí, ¿verdad? Y eso es tener una mente abierta con el propósito de aprender más de Dios. En mi situación y en la situación de los ancianos y en la situación de cualquier otro persona que se dedica a la enseñanza de la palabra, está siempre la probabilidad de que hay situaciones que uno ha entendido mal por mucho tiempo y que pueden corregirse o puede haber un malentendido en ciertas cosas, porque la mente de Dios es profunda y muchas cosas profundas a veces no las entendemos inmediatamente. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro Apocalipsis? ¿Cómo decía yo? Esto es lo que dice fulano, esto es lo que dice sultano, ¿verdad? Cuando hay cosas que no afectan en la salvación, nosotros no tenemos que ser dogmáticos. La palabra dogmático es no debemos de poner mandamientos donde Dios no los pone. No debemos de poner leyes donde Dios no las pone. Cuando hablamos del velo en la mujer, el texto dice que la mujer debe de cubrirse. ¿Estamos de acuerdo? El punto es entender qué clase de mujer debía de cubrirse. Entonces dice ahí, toda mujer que ora o profetiza. Entonces estaba refiriendo a una mujer que ejercía una función específica en la iglesia. Oraba o profetizaba, eran las profetisas las que debían de cubrirse. O sea, hacían la función delante de la iglesia. Se paraban en frente de la iglesia y oraban o profetizaban. Porque Dios usó a la mujer también para la profecía. En el primer siglo Dios usó a la mujer. Entonces, cuando la profecía terminó esa función de la mujer. Si la mujer se paraba enfrente para dar oración o profetización, tenía que cubrirse la cabeza por causa del varón. Por eso está el mandamiento de 1 Corintios capítulo 11. Pero sí el mandamiento. El punto es entender para qué clase de mujer era el mandamiento. Seguimos para el domingo con este mismo tema de la oración. Yo les agradezco su atención en esta noche. Y cualquier pregunta o comentario que quieran hacer tocante lo que hemos estudiado, con toda confianza pueden acercarse a un servidor. Si lo puedo contestar, lo contesto, y si no, les pido tiempo para estudiarlo un poquito más. Vamos a hacer una oración y voy a pedirle a Octavio que nos dirija la oración, por favor.